Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Y es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarla hasta todas contentas. Es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarla hasta todas contentas.
Pensaba, la verdad es que yo pensaba arrancar el programa con un speech muy solemne relacionado con los fallecimientos y todo lo que hay alrededor de esto, pero la música no me lo permitió. Pero sí, sin lugar a dudas, hablar de la muerte siempre resulta complicado. Pensar en dejar a nuestra familia, o peor aún, perder a alguien que queremos, resulta siempre incómodo, difícil y doloroso. Pero hay algo que puede hacer la ya complicada situación de un fallecimiento aún más difícil: no prepararnos para cuando esto ocurra. Así que no encuentro una manera de describir mejor los dos temas, porque serán dos temas los que trataremos hoy, que prevenir para no darle dolores de cabeza a nadie.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 12 de septiembre del 2024. Gracias, bienvenidos a quienes nos acompañan, bienvenidos a este espacio que todos los días preparamos con temas que hacen o que intentamos hagan su vida más sencilla, su vida más llevadera, no importa qué tan difíciles parezcan. Me causó mucha gracia, Pamis, la canción que pusiste cuando yo esperaba hablar de un tema. De un tema muy solemne, y es que hoy vamos a hablar de dos temas relevantes. El 12 de septiembre, es decir, hoy, se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña. ¿Qué es una migraña? Porque es fácil que digamos, ay, me duele la cabeza, tengo migraña, pero en realidad tener migraña es un asunto que las personas que la padecen saben que no se cuenta así, nada más como así. Son ataques agudos que duran de 4 a 72 horas. A veces el malestar es acompañado de náuseas, vómito, fotofobia y fonofobia. Es decir, en términos humanos, que la luz y el sonido hacen pues muchísimo daño y aumentan el dolor de cabeza. A nivel mundial, vean nada más estas cifras, aproximadamente una de cada 7 personas padece migraña, lo que representa alrededor de 1,000 millones de personas. Es una de las afecciones neurológicas más comunes y sobre todo más debilitantes. En México se estima que entre 15 y 20% de la población sufre de migraña. Esto equivale a alrededor, si hacemos cuentas, de 15 a 25 millones de personas. La migraña afecta la calidad de vida de quienes la padecen. Es debilitante, ya le decía, en muchas ocasiones es incapacitante. Quienes la sufren no pueden ir a trabajar, no pueden realizar sus labores comunes, sus labores diarias. Vamos a platicar con el doctor Javier Galnares, él es un neurólogo y nos va a platicar cómo atender este padecimiento y sobre todo cómo diagnosticarlo para de verdad decir tengo migraña cuando la tengo. Y además, el día de mañana, 13 de septiembre, es el Día Internacional del Testamento Solidario. Todo el mes de septiembre, nos lo sabemos ya prácticamente de memoria, se celebra el mes del testamento. Vamos a aprovechar la fecha para hablar de estos, de la importancia de dejarlo preparado, de la importancia de platicarlo con nuestros seres queridos, de platicarlo con nuestros papás, con nuestras parejas, porque no tener testamento en caso de una muerte inesperada, no deseable, por supuesto, resulta muy complicado y hace de una situación ya complicada una mucho más difícil. Miren nada más. A nivel mundial, se estima que entre el 50 y el 70% de las personas no hace testamento. En muchos casos, las personas evitan hacerlo, pues eso, por lo que decíamos, por miedo, por supersticiones, por pensar que no es necesario, por ni siquiera querer tocar el tema de la muerte, la posibilidad de que la muerte llegue. De forma, insisto, en casi todos estos casos, de personas jóvenes, inesperada. En México, la cifra es bastante peor. Tome nota. cuidado, no vaya a frenar estrepitosamente por esto. El 90% de la población no tiene testamento. Esto genera, pues, lo saben muchos a la mala, desafortunadamente, muchísimos problemas legales y sobre todo muchísimos familiares tras el fallecimiento de una persona. Sabemos que llenar un testamento puede ser confuso, puede generar muchas preguntas, así que nos acompañará Roberto Garzón Jiménez, presidente del Consejo de Notarios de la Ciudad de México, para atender todas las inquietudes. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Estos dos temas que son importantísimos y al que, pues, el día de hoy vamos a platicar.
Sí, vamos a arrancar. ¿Qué te parece si con el testamento?
Me parece muy bien. La cifra que decías me parece 90% impresionante.
90% de los mexicanos no prepara su testamento.
Oye, y qué difícil es, ¿no?, lo que decías, ¿no? Lo que se viene cuando hay un fallecimiento.
Sobre
para
todo
los familiares.
Inesperado, accidental y demás. Uf.
Sí, vienen problemas legales horribles para la familia.
Por eso yo decía, vamos a hablar de testamento, porque no tenerlo puede generar dolores de cabeza, como la migraña. Arrancamos con el testamento. Hoy es jueves de consejos para darnos una escapada del fin de semana, viajar bonito con Marco Daniel Guzmán, tip de nutrición como todos los días y, por supuesto, hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en el país. Esto sí no es fast track, o sea, esto es la carrera de 100 metros de París 2024 que tuvo la velocidad más grande marcada en la historia para aprobar en 17 congresos la reforma. Ya van más de 17, de hecho.
Y el presidente hoy en la conferencia de prensa adelantó que el 15 de septiembre será un buen día para promulgarla.
Viva la reforma al Poder Judicial, ya lo oí desde el balcón central de Palacio Nacional en la noche más importante de este país cada año. En fin, todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia también lo platicaremos, pero arrancamos con el tema de los testamentos. Septiembre, mes del testamento. Quédese con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Nos cuenta de esto Jimena Millán.
Tú te vas y yo me quedo aquí.
Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia.
Hola, hija mía.
¿Dios?
Me han llamado de varias maneras.
¿Ha llegado mi hora de ir al cielo?
¿Estás satisfecha con lo que has hecho en tu vida? ¿Dejas algún pendiente?
Estoy en paz.
Veamos. ¿Dejaste algún aparato eléctrico conectado?
No.
¿Regaste tus plantas?
Siempre.
Pues parece que todo está en orden para que puedas ascender. Espera, me faltó la pregunta más importante. ¿Dejaste tu testamento en orden?
No, es que esto fue un poco inesperado.
La mayoría de las muertes lo son, por lo que es importante dejar el testamento listo. De esta manera, se evita que sea el Estado o los tribunales quienes decidan. Proteges a tu familia, evitas conflictos familiares. La falta de un testamento puede generar disputas entre los herederos que pueden prolongarse.
Uy, ¿y ahora qué hago?
No suelo hacer este tipo de excepciones, pero esto es algo grave. Regresarás. Aún no es tu momento. Pon tu testamento en línea y disfruta esta segunda oportunidad que casi nadie la tiene.
Iré inmediatamente a hacer mi testamento, pero antes, tengo que tomarme algo para esta migraña. ¡Qué golpazo me metí!
Quédate, que de testamentos y migrañas trata el programa del día de hoy.
¿Qué interpretación? ¿Así cantas en la regadera todos los días, Pamé? Para quien no entendió, Pame se estaba bañando en la regadera, tuvo un accidente, murió, la recibió Dios, le preguntó si tenía testamento, no lo tenía, la dejó volver y volvió del golpe que se dio en la regadera con migraña. Ojalá que esto fuera posible, pero no lo es. Las personas que por un accidente o por una causa inesperada fallecen intestadas se convierten en un gravísimo problema para la familia. Roberto Garzón, presidente del Consejo de Notarios de la Ciudad de México, bienvenido.
Gracias, Dani. No, un gusto estar aquí.
Un problema, si de por sí la muerte en todos los sentidos y en todas las circunstancias es complicada, cuando al morir la familia se da cuenta que está en esta situación, se vuelve mucho peor.
Exacto. Por eso estamos fomentando cada año septiembre, mes del testamento, que es una manera de publicitar la necesidad de hacer el testamento, porque la muerte no la podemos prever, pero por ejemplo hacer el testamento sí podemos ir en el momento en que estamos capaces, conscientes de lo que queremos, acercarnos al notario para que nos asesore y hagamos una disposición correcta.
Antes de platicarnos y de entrar el tema ya de cómo hacer el testamento, etcétera, etcétera, ¿qué quiere decir el mes del testamento? Nada más es para que se hable en los medios de comunicación del tema y de ver de vez en cuando un comercial en la tele, o qué, ¿cómo se facilita el tema de los testamentos?
Sí, en realidad en septiembre lo que se da es un descuento del 50% en el costo del testamento. El costo del testamento normalmente no es caro, pero lo que buscamos en septiembre es pues dar este ganchito, este incentivo para que la gente vea un descuento, para que también se hable del testamento y por lo menos una vez al año lo tomen en cuenta, porque es importantísimo.
Qué bueno que lo dices, porque con todo respeto, cuando uno escucha la palabra notario siempre piensa que va a tener que pagar un dineral por cualquier trámite que haga con ustedes.
Exacto.
No es tan caro un testamento.
No es tan caro un testamento, y de lo que dices, en realidad puede parecer que otras cosas son caras ante el notario porque somos recaudadores de impuestos y de derechos.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que uno como civil dice, notario quiere decir que tengo que ahorrar prácticamente para tener una primera charla con él. Entonces, se hacen descuentos, hay campañas también de publicidad y de promoción para que la gente entienda la importancia de tener un testamento. ¿Desde qué edad? ¿Cuándo uno puede hacer su testamento?
Varía en cada entidad federativa. En la Ciudad de México, a partir de los 16 años. Okay. A partir de los 16 años, es importante que la gente lo haga, no importando la edad, ya desde que son capaces, porque muchas veces piensan que el testamento lo van a hacer para el patrimonio que tienen en ese momento, uh-huh, para la situación que están viviendo en ese momento. Y la gente tiene que entender que el testamento surte efectos en la muerte. Y entonces hay muchas cuestiones que puedes prever para cuando llegue ese momento.
Es importante, pero le entramos regresando de la pausa, ¿te parece, claro, Roberto? Sí. Muchas gracias. Con musiquita, Pame, después de tu espectacular interpretación en la regadera.
Y justo nos vamos con esta canción, se llama, es de Rigo Tobar, El Testamento.
Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y es mi testamento que ahora formulé.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando en un primer tema que ponemos sobre la mesa en este jueves, de los testamentos. Entonces decías, depende en cada estado, la edad mínima. Exacto. En la Ciudad de México es de 16 años. Y mucha gente dirá, ¿a los 16 años qué tienes?
Exacto.
Nada, sí, en la mayoría de los casos.
Mira, la realidad es que todas las personas tienen un patrimonio, y este patrimonio día a día se modifica. Y también las personas no solo tienen, dentro del patrimonio tienen también obligaciones, no solo activo. Y el testamento te permite disponer de bienes y también declarar y cumplir obligaciones.
¿Por ejemplo?
Pues puedes reconocer un hijo, puedes en algunos casos, cuando ya a lo mejor vas a esperar un hijo, pensar en quién va a sustituirte si faltan ascendientes en ejercicio de la patria potestad, en lo que se refiere a la guarda y custodia.
Es el testamento el documento en el que tienes que poner todo eso. O sea, no solo le dejo mi tal, uh-huh, y mi tal y mi tal, sino en caso de mi muerte, mi hija se queda con tal persona.
Exacto. Tiene, digamos que el testamento tiene disposiciones patrimoniales y tiene disposiciones que no son patrimoniales. Uh-huh. Dentro de las patrimoniales están las que muchos ya han escuchado, ¿no? La designación de herederos, de legatarios, de albacea, pero en lo extrapatrimonial, pues está esto relacionado con la guarda y custodia de los hijos. Puedes nombrar tutor, curadores, puedes, como te dije, reconocer hijos, puedes hacer una serie de disposiciones importantes.
Ahora, ¿qué pasa si yo hice mi testamento hace 10 años, en donde no tenía hija, no, uh-huh, tenía, no sé, una casa, y fallezco hoy, que ya tengo una hija, ya tengo una casa? Es decir, ¿qué pasa con lo que no puse en el testamento?
Exacto, yo distinguiría, porque estás haciendo un muy buen planteamiento. Si lo que no pusiste fueron bienes, no pasa nada, porque al hacer la designación de heredero, el heredero va a recibir lo que tú tengas cuando fallezcas. Okay. Como tu patrimonio va cambiando, entonces la gente no debe de preocuparse, ¿no? O sea, cambió mi patrimonio, si ya había designado heredero, si son los que quiero, no hay que cambiar el testamento. En el otro supuesto que planteas, que es cuando llega una persona y cambió tu vida, yo creo que hay que revisar el testamento, porque seguramente, okay, no lo habías contemplado. Sí, y el testamento que surte efecto es el último que otorgaste, pero no importa hace cuánto tiempo lo otorgaste. Entonces, si tú no mencionaste a tu hija en el testamento, pues no va a ser heredera.
¿Y si mencioné a una hija, pero al momento de mi muerte tengo dos?
Nada más va a heredar la que mencionaste.
Ya.
¿No? Obviamente, cuando vas con el notario te va a asesorar para prevenir estas situaciones. Ya. Y te va a explicar, porque puedes dejar previsto a la hija que tienes y a los demás hijos que llegues a tener. Lo importante es que esas personas, esos hijos, existan al momento de tu fallecimiento.
Ahora, Roberto, creo que también sería interesante platicar de qué requisitos son necesarios para redactar un testamento, ¿no? Porque yo creo que muchas personas, como lo decía también Dani, una, piensan que es carísimo, y dos, no saben ni siquiera qué requisitos.
Sí, piden. Lo importante en realidad es muy sencillo. Acercarte a tu notario, llevar una identificación, no tienes que llevar un inventario de los bienes, y el notario lo que va a hacer es recibir tu voluntad, interpretarla, y ya que la interpretó, te va a explicar pros y contras de lo que estás buscando. Y que tú vayas decidiendo conforme él te va asesorando, y en base a esto redacta el testamento y lo firmas. O sea, el trabajo intelectual de interpretación y de plasmar tu voluntad en términos legales lo hace el notario.
Ahora, por ejemplo, escribir en una hoja, yo le dejo todo a mi esposo, mis hijos, quiero que se queden con mi hermana, eso no
sirve. Eso no sirve, no sirve. Tienes que respetar la forma, incluso dice que el testamento es solemne porque tiene una forma muy especial para que se haga. Entonces, y en la Ciudad de México tiene que ser forzosamente ante notario.
Y debe de haber testigos, ¿cómo consigo un notario? Esa es otra, porque mucha gente no debe tener ni idea de cómo conseguir un notario. ¿Qué notario me corresponde?
Exacto, a ver, la primera que me planteabas de testigos, solamente en casos excepcionales se requieren. Que una persona no pueda firmar, que la persona sea sorda, que sea ciego, en esos casos se pueden requerir testigos. Ahora, ¿cómo considera tu notario? En realidad es muy fácil. Los notarios están, hay muchos notarios en la Ciudad de México, te puedes meter a nuestra página de internet y buscar al notario que tienes más cerca. ¿Cuál es el mejor notario? En la Ciudad de México, el que tienes más cerca de tu domicilio.
Puedes ir a cualquiera.
A cualquiera.
Ok. La siguiente cosa, hablabas de albacea, hablabas de heredero universal.
Sí.
¿Cuáles son los términos que uno tiene que conocer para llegar con conocimiento ya de lo que le van a preguntar?
Sí, mira, tenemos el primero que es el heredero. El heredero es, o herederos, es aquella persona que va a adquirir a título universal lo que tú tengas al momento de fallecer. Es una figura, ¿no? La verdad es que es una maravilla del derecho, porque al designar heredero no tienes que detallar el patrimonio. Esa persona recibirá todo lo que tú puedas transmitir al momento de fallecer. Y puedes designar uno o varios, simultáneamente o sucesivamente. Forzosamente, al hacer un testamento, tenemos que designar herederos. Tenemos otra figura que es el legatario. Es una figura de excepción. No es forzoso tenerlo en el testamento. Y a diferencia del heredero, al legatario o legatarios le vamos a dejar un bien concreto. Puedo instituir en mi testamento muchos legados, ¿no? A una persona le dejo la casa, a otra le puedo dejar el coche, y por cada bien que yo deje en legado puedo nombrar legatarios igual varios, simultánea o sucesivamente. Y la tercera figura que deben de tener presente es el albacea. El albacea en realidad es un liquidador de la herencia. Su función es pagar las deudas, después paga los legados y reparte la herencia, como lo dijo el testador.
O sea, de pronto te dicen, oye, prima, te puse como albacea en mi testamento, y dices, ay, Dios mío, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Es complicado ser albacea?
Mire, siempre va de la mano el albacea. Si es el procedimiento se hace ante notario, va a ir acompañada por el notario. Si se hace judicialmente, van a estar abogados y jueces ahí acompañando al albacea. Siempre la recomendación del albacea es que sea una persona ordenada, que sea una persona obviamente honesta y que tenga cierta capacidad de acercar a los herederos para que puedan llegar a acuerdos y fluya el trámite sucesorio.
Voy a poner mi caso.
Sí, claro.
Que representa el de muchas personas, me imagino. Yo pongo a mi hija, que ahorita es una bebé de 3 años, como heredera de todos mis bienes.
Sí.
Y muero cuando ella es menor de edad.
Sí.
¿Qué pasa?
Bueno, también muy buena pregunta, Dani. Respecto a lo que se refiere al patrimonio, tus bienes se transmiten a ella. Ahora, como es menor de edad y si vive tu esposo, él va a consolidar la patria potestad. La patria potestad hoy la tienen compartida los dos. Él, al consolidar la patria potestad, está encargado de representarla, de cuidarla, de curar sus enfermedades y también de administrar sus bienes. De administrarlos, no de disponer de ellos. La ley regula que no puede o prohíbe, no puede hacer actos gratuitos, o sea, no pudiera donar en representación de tu hija su patrimonio. Respecto de los actos de disposición, de vender bienes muebles preciosos e inmuebles solamente lo puede hacer con autorización del juez. Y el juez solo lo autoriza cuando hay un evidente beneficio para tu hija o una absoluta necesidad. Y el juez también tutela el destino de ese dinero. O sea, si se vendiera una casa que fuera de tu hija, el juez tutela que el dinero se destine a la finalidad que le manifestaron.
¿Y si morimos juntos en un accidente?
Exacto. En ese caso, la patria potestad, ¿no? Si no dijiste nada en tu testamento, la patria potestad va a ir para abuelos paternos o maternos según decide el juez. Pero tú en tu testamento, que son las otras figuras que les hablaba, para ese supuesto puedes designar un tutor que vaya antes que tus papás, porque a lo mejor en algunos casos los papás son mayores y no pueden ser a lo mejor las personas aptas para encargarse de esto. Entonces tú ya puedes designar tutor a la persona que te dé toda la confianza. El tutor que hace lo mismo que los padres, ¿no? Representa, administra, cuida, cura enfermedades, encarga la rehabilitación, todo. Pero como no es el papá, la ley no confía tanto en él. Entonces hay que nombrar un vigilante que se llama el curador. El curador no puede ser pariente del tutor. No, tiene que ser una persona que no tenga un parentesco, que no sea esposo, por un tema de imparcialidad. Entonces, eso también lo podemos hacer en el testamento.
Y seguramente todo esto te lo va diciendo y te va acompañando un buen notario cuando lo haces.
Claro. ¿No? Porque eso es un poco abrumador. Eso se los garantizo. Cualquier notario de la Ciudad de México los va a asesorar mejor de lo que yo estoy haciendo ahorita.
Todavía tengo un par de preguntas sobre el testamento, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos y también regresamos. Está el doctor viéndonos como, ¿no?
Sí,
que el programa era de la migraña.
Pero, tiene que hacer su testamento.
Si no estás del testamento.
Te da migraña.
Exacto. Si no lo haces, ¿no? Tienes que decirlo, si así se te quita la migraña.
En la puerta de Grupo Fórmula te va a decir, nos vamos a tomar un café, por favor.
No, ya veníamos platicando hace rato. No ha hecho, entonces ya el ratito. Y además su oficina está cerca de la mía. Sí. Pues ya para que se dé una vuelta.
Traes tarjeta de crédito. Ya está. Nos vamos a una pausa con... ¿Qué nos vas a sorprender ahora, Pame?
Es con una canción de Glee. Esto se titula If I Die Young, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio. Better roses sing me in the river.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, hablamos al principio del programa de los precios. En septiembre y luego dejan una colita de octubre.
Sí, pero no les digas porque si no lo van a dejar todos al final, ¿no?
Como siempre. Sí, sí.
3,700. 3,700.
Que es el 50%.
El 50%.
O sea, por ahí de 7.
Sí, cuatro, 7.
Ya. Vivi te hacía una gran pregunta y es...
Sí, yo te preguntaba, Roberto, yo tengo 29 años, quiero hacer mi testamento, no tengo hijos, pero yo quiero poner en mi testamento que cuando muera, pues todo se lo heredo a mis hijos, aunque no tenga hijos ahorita. O sea, sí. ¿Se puede?
Futuro.
Claro que
futuro.
Sí se puede. Como platicábamos hace rato, el testamento va a surtir efectos a tu fallecimiento. Y en ese momento, cuando tú fallezcas, vamos a ver si tenías o no hijos. Y si tenías hijos, ellos van a heredar.
¿Cada cuánto se recomienda actualizar el testamento? ¿Cada que hay un cambio en tu vida?
Yo creo que un cambio, no en lo que hablamos, como hablamos hace rato, no en lo patrimonial necesariamente. Puede ser en algunos casos en lo patrimonial, pero sobre todo cuando cambia tu circunstancia de vida, ¿no?
Si te divorcias y ya dejaste de heredero al innombrable.
Sí, y pasa. A mí me tocó de una persona que dejó hizo el testamento hace 20 años, tenía una esposa, después se casó con otra que lo cuidó en su última enfermedad. La verdad es que durísima su última enfermedad, fueron 5 años muy difíciles, y cuando él fallece, la que era heredera era la primera esposa.
Sí,
¿no?
Y no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Porque esa historia suena a las del terror que hay tras el fallecimiento de una persona intestada. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, ¿cómo se puede complicar la vida de una familia con la muerte de una persona?
Si no dejas testamento, la ley suple tu voluntad. La ley va a presumir a quién hubieras querido dejar como herederos. Y entonces empieza con los parientes más cercanos. Entonces empieza por los hijos.
¿Quién es la ley? ¿Un juez?
No, la ley y el Código Civil. Ya. El Código Civil establece las reglas. Esta sucesión se llama sucesión intestamentaria legítima. Uh-huh. Y entonces hace una jerarquía de los parientes que van a heredar. Llama primero a los hijos, si son varios hijos por partes iguales, y si hay un hijo que haya muerto, entran los nietos, ¿no? Por ese porcentaje del hijo. Y luego dice, bueno, si está la esposa y concurre con los hijos, la esposa va a heredar como un hijo si no tiene bienes. Si tiene bienes, pues lo necesario para equilibrar la cuota. Pero si ya no están los hijos, si está la esposa y van los papás, entonces va el cónyuge con los papás y van a mitades, pero si va el cónyuge con los hermanos, va la cónyuge dos terceras partes y los hermanos una tercera, y así sucesivamente hasta llegar a los parientes colaterales.
Y ahí es donde se presta a que se arme la de Dios, dirían por ahí, a que la hermana diga que ella quería la.
Puede aparecer algún pariente que no se conocía, que alegue algún derecho a la herencia. También en la tramitología, pues tienen que acreditar ese entroncamiento o esos parentescos con actas, se hace el trámite un poco más tardado. Y el punto fino, Dani, es que la decisión no la tomaste tú. Tú durante tu vida construyes un patrimonio,
claro.
Y es tu derecho a decidir a quién quieres que se transmita.
Sí.
Entonces, si no haces este testamento, por más de que la ley quiera ser justa, no es tu voluntad.
Claro, por supuesto.
Entonces, por eso, aprovechar la voluntad. Y hay muchos supuestos y hay muchos temas adicionales que se pueden prever en el testamento.
Oye, esta es una gran pregunta, además, con cómo ha evolucionado pues la vida en muchos sentidos. ¿Los animales, las mascotas, que son parte de la familia?
Sí, las mascotas no tienen personalidad jurídica, o sea, no son personas, por lo tanto, no son susceptibles de heredar. No solo en México, sino en la mayor parte del mundo, donde tiene una tradición jurídica muy sólida que viene desde Roma, ¿no? Este sistema romano, germánico, francés. Lo que sí puede hacerse es, hay gente que quiere proteger a la mascota, pues puede dejarle un bien a alguien, pues con la carga de que cuide a la mascota, ¿no? Eso pudiera hacerse. O sea, sí hay opciones, ¿no?
Y puedes dejarle tu mascota a alguien.
Sí, porque la mascota es un bien.
Y ese alguien lo tiene que aceptar.
Puede o no aceptarlo. Porque cuando tú le dejas a alguien un bien, entre ellos si es un animal, es como si hicieras una invitación a heredar o a recibir el bien y pudiera decir, no acepto yo a la mascota.
Puedes decir que no a algo que te heredan, porque además pagas un dineral de impuestos, ¿no? Eso es otro tema, pero...
Sí, mira, lo que dices de tema de impuestos es importante. No está la sucesión no está grabada a nivel federal con impuestos sobre la renta. Mm. En México hay otros países donde sí está grabada y fuerte con este impuesto sobre la renta. Lo que está grabado es la adquisición de inmuebles en casi todas las entidades federativas. Cuando tú adquieres un inmueble, pagas un impuesto de adquisición. Ya sea que lo adquieras porque lo compraste, porque lo recibiste por permuta, o porque lo heredaste, uh-huh. o lo recibiste por legado. Ese es el impuesto que la gente dice, bueno, es alto, ¿no? O es gravoso para ellos, ¿no?
Roberto, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Un gusto.
¿Cómo Dani? La gente encuentra
Que se metan a la página del Colegio de Notarios. Ahí van a encontrar el directorio de notarios. Busquen al notario que esté más cerca de su oficina, de su domicilio, y aprovechen este momento.
Roberto Garzón Jiménez, presidente del Consejo de Notarios de la Ciudad de México, muchísimas gracias.
Un gusto estar aquí.
Gracias. Así que el testamento es todo un dolor de cabeza. No sé si de migraña, pero de cabeza. Nuestro segundo tema el día de hoy está con nosotros el doctor Javier Galnares Olalde. ¿Cómo estás, doctor?
Todo muy bien, muchas gracias,
Dani. Ya tengo dolor de cabeza. Testamento. ¿Qué es una migraña? Porque muchísima gente dice, tengo migraña, y no es migraña, es un dolor de cabeza común que fácilmente es distinguible cuando de verdad te da migraña.
Sí, pero mira, ahorita que tocaste un punto muy importante, es diferente decir que es un dolor de cabeza a es una enfermedad que produce dolores de cabeza.
Ah, okay.
Entonces, migraña es una enfermedad. Entonces, te predispone a tú presentar a lo largo de la vida varios dolores de cabeza con ciertas características.
O sea, no puedes tener migraña una vez en tu vida.
Sí.
Ah, ya.
Se puede. Pero no es lo común.
¿Pero qué lo desencadena? ¿Por qué nos da migraña? ¿O por qué las personas tienen migraña?
Ahorita la migraña es un tema de polémica porque hay muchas teorías de por qué ocurre. Pero hasta ahorita lo que tenemos entendido de lo que hay en estudios de investigación y todo es que hay causas. Tiene una causa genética. Normalmente alguien que tiene migraña empiezas a buscarle en hermanos, papás, abuelos. Ya había migraña anteriormente en la familia, ¿no? Pero también hay otros factores, hay varias teorías, una que dice que hay fenómenos de que las arterias se dilatan, luego hacen constricción, Luego hay otros fenómenos, se cree que también hay estimulación de un nervio que se llama trigémino. Hay varias teorías que buscan explicar, pero hasta ahorita la conclusión es que la migraña es multifactorial, la causa es multifactorial.
En términos muy prácticos, ¿cuándo es un dolor de migraña? O sea, ¿cuáles son las señales de que no es un dolor de cabeza porque estás cansada, porque estás presionada, sino que es una migraña?
Mira, el dolor, habitualmente la migraña dura entre 4 y 72 horas cuando no la tratas y normalmente tiene varias características. Entre ellas, un dolor muy intenso. Dos, normalmente es de un lado de la cabeza. Puede ser de las dos, pero generalmente es de una.
¿Pero siempre del mismo para la misma persona?
No siempre. No.
Okay.
Hay un estudio que se hizo que el 70% es del lado derecho de la cabeza, 30% del lado izquierdo. Pero es azaroso, ¿no? El dolor por característica es como si sentías que un corazón te late por dentro. O sea, es pulsátil. Y te incapacita para hacer tus actividades de la vida diaria. No quieres ni trabajar, te quieres ir a encerrar. Y otra característica muy común es que te molestan las luces y los sonidos. Un síntoma que se llama fotofobia y otro que se llama fonofobia,
¿no? En una migraña muy fuerte, hasta la tele, ¿no? O sea, hasta la luz del celular no la toleras.
Todo lo que quieres hacer es ir a encerrarte a tu cuarto, apagar las luces y las ventanas cerrarlas.
¿Y qué pasa en todas estas personas que pues tratan la migraña con analgésicos que todo el mundo conoce, pero que justo hasta empiezan a abusar de estos analgésicos porque, no, ya, tengo migraña, ahorita me voy a tomar este medicamento que sé que me la va a quitar? ¿Pero qué pasa si no vas al doctor, si no te tratas bien una migraña?
Ese es el problema justo de la concientización de la migraña, ¿no? Hay datos muy, que ya se han estudiado aquí en México, 50% de la gente que tiene migraña no consulta, va a la farmacia, va con el farmacéutico, ¿qué me das para la migraña? Y se automedican, o le preguntan a alguien, ¿no? Y ahorita tocaste un punto muy importante, que empiezan a abusar de medicamentos. O toman este medicamento, ya no les funciona y empiezan a cambiar y a cambiar, a cambiar. Y entonces cuando ya llegan a atención médica, ya encontramos un paciente ya multitratado, ya con abuso de medicamentos, que pudimos haber hecho algo desde antes para prevenir llegar a un punto donde tiene 15 o 18 migrañas al mes. ¿Me explico?
15 o 18 migrañas. ¿Viven con migraña?
Viven con migraña.
¿Cuál es el tratamiento para la migraña? Porque hay medicinas en el mostrador, no sé cómo se dice en español, las que puedes comprar así sin receta ni nada, que es la marca normal y después hay la marca migraña.
Exacto.
¿Ese es el tratamiento que ustedes al final van a prescribir?
Nosotros dividimos el tratamiento en dos. Uno que se llama tratamiento abortivo, o el tratamiento que damos cuando alguien tiene un ataque de migraña, y otro es el tratamiento preventivo, que seleccionamos a los pacientes que son candidatos para ese tratamiento. Entonces, ahí depende mucho qué tan frecuente tienes migrañas, ¿no? Normalmente tienes el dolor y si es de leve a moderado, puedes tomar cualquier analgésico. Pero cuando ya es de moderado a severo, hay tratamientos específicos para migraña, ¿no? Que ayudan a abortar rápidamente un ataque. Y ya cuando el paciente tiene más de o 4 ataques al mes, o los ataques son muy incapacitantes, o ya tiene abuso de analgésicos, ya considera este tratamiento preventivo para evitar que el dolor se empiece a ser más frecuente con el paso del tiempo.
¿Hay más prevalencia en mujeres o en hombres?
En mujeres, 3 a 1 en comparación con hombres.
¿Y en...? Perdóname.
No, perdón, Dan, te interrumpí, pero te iba a preguntar, ¿qué papel juega el estilo de vida de las personas?
Mucho.
¿La alimentación, el sueño?
Mucho, mucho. O sea, están las causas de migraña que hablamos que es multifactorial, ¿no? Pero hay otra cosa que se llaman detonantes de migraña, que son cosas que te pueden detonar un ataque. Ahí hay varios. El primero, en el mundo, es estrés. El segundo es el factor hormonal. Por eso las mujeres tienen más frecuencia de migraña que hombres. Y ya de ahí vienen cosas en el estilo de vida. Claro, no todo mundo con que come cierto alimento va a tener una migraña. Pero, por ejemplo, consumo de vino, ya sea tinto o vino blanco, chocolate, lácteos, algunos, ¿no? Lácteos, por ejemplo, soya o alimentos con glutamato. La dieta oriental en gente migrañosa es terrible, por ejemplo.
¿Ah, sí? ¿Niños?
Niños sí puede llegar a dar. De hecho, normalmente la edad de inicio de la migraña es en niños, entre los 11 y los 13 años.
Regresamos de la pausa a hablar de eso. Música para mí.
Nos vamos con Dolor de Cabeza de CNCO a través del 103.3.
¿Qué tal de DJ?
Y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Estamos hablando en este segundo tema de la migraña y hablábamos de los niños, doctor. los niños pueden desde chiquitos presentar o debutar, como le llaman ustedes, en migraña.
Sí, es cuando normalmente empiezan, entre los 11 y los 13 años. Las mujeres, como tienen este factor hormonal que platicábamos hace rato, a partir de la primera menstruación, menstruan y ahí empiezan las migrañas. En niños, en hombres, entre 11 y 13 años.
Más. Ahora, ¿qué hacer si tu niño llega de la escuela y te dice, me duele la cabeza? Porque luego puedes pensar que es porque no quiere ir al colegio, porque no quiere hacer la tarea. Pero ¿cuándo es cuando en un niño debes de decir, no, esto sí se debe de revisar?
Pues aquí tienes que identificar estos factores, ¿no? Le molestan las luces, le molestan los sonidos. Aquí es diferente como con los adultos. En los adultos les duele un lado de la cabeza generalmente, pero en niños no. En niños les puede doler los dos lados de la cabeza. Pero algo como característico es la molestia para las luces, la molestia para los sonidos y que el dolor sienten como que algo les pulsa por dentro.
Doctor, yo decía, a ver, ¿cuál es la gravedad de no ir a un médico y cuál es la gravedad de una migraña? ¿Una migraña te puede matar?
No, pero es importante ese punto que tocas de la gravedad, porque una cosa, la migraña no te va a matar, no, pero sí te va a discapacitar. Y hablando laboralmente, hablando en la cuestión social, en la cuestión personal, pues te impide hacer totalmente tus actividades. Y a lo mejor puedes tener una cada tres meses y no pasa nada. Una cada tres meses la llevo, pero la gente que tiene dos o tres al mes...
O 18, como decías. La primera migraña siempre es más leve que la segunda y la tercera, o sea, ¿va empeorando?
Pues es muy variable. Así como puedes debutar con una migraña muy fuerte, o sea, tu primera migraña ser muy fuerte, es muy variable, ¿no? Entonces... generalmente, por definición, las migrañas son severas, de moderadas a severas. La cosa aquí es que tú identifiques rápido la migraña para poder tratártela temprano. Entre más rápido te la trates, más te va a hacer efecto y eventualmente van a regresar menos.
¿Puedes debutar? Me da mucha risa que usen esa palabra, pero ya la había oído mucho, por eso la quise decir. ¿Puedes debutar en cualquier momento de la vida? O sea, a los... 12 años o a los 70 o a los 80?
No, de hecho, si tú empiezas con migraña, o sea, tu primer ataque de migraña es arriba de los 50 años, primero le buscas otra cosa. Ya. Esa es una bandera roja, por ejemplo, okay. Algo que a ti te hace pensar. Antes búscale otra cosa antes de confirmar el diagnóstico de migraña.
Ok, ok, que puede ser algo más grave.
Exacto.
Ya. O sea, lo más común es entre los 12 y los 50 años.
Uh-huh. Así es. Ya, y con el pico entre los 20 y los 30 años.
Interesante. Pero ¿qué pasa las mujeres que están pasando por la menopausia, en donde tienen varios cambios hormonales? ¿No pueden experimentar por primera vez en esa etapa de su vida migraña?
Sí, sí pueden. Nada más que no es lo frecuente, okay. no es lo común.
Ya.
¿No?
Doctor, muchas gracias. Instagram, Twitter, teléfono, algo que nos quiera dar para quien esté debutando o no en migraña.
Claro, les paso el teléfono del consultorio.
Adelante.
Me pueden encontrar en 55-52-46-97-90 y por correo, mi correo institucional es jgalnaresoo@inn.edu.mx.
Gracias, doctor Galnares, muchas gracias. Y ya intercambiaron servicios, porque ya veía a Roberto muy interesado en la migraña. Tratamiento de migraña contra testamento. ¿Qué les parece este intercambio? Gracias a Exacto. Gracias a los dos por haber venido. Buenos días.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy 12 de septiembre, además de ser el Día de Acción contra la Migraña, como ya le estamos platicando, es el Día del Programador. Pero a partir de hoy también les voy a traer las efemérides del día, las que me parezcan más interesantes. Porque un día como hoy, pero de 1946, encontraron el cuerpo más bien del dictador italiano Benito Mussolini. Se lo robaron después, 4 meses antes de esta fecha. Es curiosa la historia de la muerte de Benito Mussolini junto con su amante, y la historia del robo también es muy, muy curiosa. Pero bueno, lo mantuvieron oculto después de que encontraron el cuerpo durante los siguientes 11 años y finalmente en 1957 pues fue enterrado en la cripta de su familia, en la ciudad natal de Predapio, donde nació. Pero bueno, es interesante la historia. Y también un día como hoy, pero de 1959, la Unión Soviética lanzó la Luna 2, primera sonda en llegar a la superficie lunar, y por eso quise traer unos datos curiosos de la Luna que me parecen bastante curiosos.
Venga.
¿Sabían que una persona que pesa alrededor de 45 kilos en la Luna pesaría 8 kilos? Y sin traje espacial en la Luna, la sangre hierve instantáneamente. O sea, en la Luna es imposible también silbar, y ha llegado más gente a la Luna que a la profundidad del mar.
Ah, qué interesante.
Muy interesante la
Gracias.
Luna.
Gracias.
A tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Hablando de viajar, no podemos ir a la Luna, tampoco a la profundidad del mar, pero sí seguir los consejos de nuestro querido Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX. ¡Hola, tocayo!
Muy buenos días, hoy voy a hablar de un lugar fantástico en el norte de México. No sé si ustedes conocen el Museo del Acero Horno 3, que está ubicado en el Parque Fundidora de Monterrey. Es un museo interactivo, es un centro de ciencias que se ubica donde estaba el horno de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, que inició en operaciones en el año 1900 y cerró en 1986. Fue un ícono de la industria siderúrgica mexicana y pieza clave en el desarrollo de la industria de esta ciudad regiomontana. Ahora es un museo inaugurado en 2007 y está enfocado en mostrar el proceso de la producción del acero, la historia de la industria siderúrgica de Monterrey y su impacto en el desarrollo económico del país. Hay experiencias interactivas, exhibiciones educativas y espectáculos multimedia que simulan la fundición del acero. Justamente eso es lo que tienen que ver. Hay un espectáculo, una experiencia de la fundición que recrea ese proceso con efectos visuales y sonoros que te sumergen en la historia de la industria siderúrgica de Monterrey. También pueden visitar la cima del horno. Pueden subir a la plataforma panorámica para ver la parte superior del antiguo horno, donde pueden disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad de Monterrey. Hay exhibiciones interactivas de ciencia y tecnología. Pueden explorar diferentes áreas interactivas que explican el proceso de la producción del acero. Está una tirolesa, que es la tirolesa del horno 3, para los más aventureros, para aventarse por las alturas en este museo. Pueden recorrer este lugar, pueden participar en un recorrido guiado y también hay un buen restaurante que se llama Lingote en esa parte. Visiten Monterrey, yo los espero en mis redes sociales en @viajabonito y en mi blog personal viajabonito.mx y nos escuchamos la próxima semana. ¡Saludos!
Gracias, Tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? En este jueves 12 de septiembre, pues ya le decía rapidito, sin problema, la reforma al Poder Judicial ha sido aprobada ya en 18 congresos locales, necesitaba 17. Esta madrugada Zacatecas fue la número 17. Esto significa un récord. La más rápido en ser aprobada había sido la energética hace 11 años. En este momento se discute en el Congreso de la Ciudad de México. El único que la ha rechazado fue el Estado, el Congreso de Querétaro.
Sí, la mesa directiva del Senado citará a los senadores para sesionar en pleno hoy a las 5 de la tarde para el cómputo de los votos de congresos estatales y la declaratoria entonces de la reforma constitucional.
Y con eso el presidente López Obrador logrará promulgarla, como dijo hoy en la mañanera, el 15 de septiembre y seguramente en una de sus arengas hará mención a esta.
Y bueno, como ya sabían, el voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue el que le dio la mayoría calificada a Morena y aliados y por eso el PAN lo expulsó, al igual que a su papá, el senador de Movimiento Ciudadano. Pues justificó el por qué no asistió, porque dijo que habían detenido a su papá.
No, hombre, los Yunes han de estar llorando de que los echaron del PAN. Seguramente están sufriendo muchísimo. Rommel Pacheco y Octavio Romero, estos dos nombres son tendencia, dos de los nuevos nombramientos del gabinete ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Rommel Pacheco sustituye a la impresentable Dana Guevara en la CONADE. Octavio Romero Oropesa, quien es hasta hoy director de Pemex, se va al Infonavit.
Culiacán y Rubén Rocha, tercer día consecutivo de balaceras, quema de coches y bloqueos en Culiacán. El gobierno de Sinaloa ya canceló el grito de independencia y no hay clases en municipios de Culiacán, Elota, Cozalá y San Ignacio. El gobernador pues dijo que la violencia puede continuar.
Vaya emergencia de nueva cuenta en Amecameca, que es tendencia. Desbordamiento de un río provocó una nueva inundación de aguas negras. El mercado municipal, casas y comercios resultaron afectados.
Y Alberto Fujimori, porque murió a los 86 años el expresidente de Perú, Alberto Fujimori.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside y todo su equipo. Vivi,
gracias, buenos días.
Soy Daniel Iturbide, nos oímos mañana misma hora, misma estación. Y nos vamos con Bon Jovi, quien es tendencia por haber evitado un suicidio de una mujer mientras rodaba un videoclip en un puente de Nashville.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.